En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 4 y 5, si estás aquí por la primera vez, aquí en el lugar o en línea, bienvenido a casa, nos da gusto que estés aquí. Hoy, este día, alrededor del país, están celebrando la santidad de la vida. Marca la decisión de hace 40 años de que decidieron las Cortes Supremas legalizar el aborto. Y Dios nos está llamando a pararnos por vida. Esta ley que se hizo hace 40 años, ha habido como 50 millones de abortos en nuestro país. Ponlo en perspectiva. Desde hace un año, desde que empezó la pandemia, hemos perdido 400 mil vidas en el país a través de esta enfermedad. Todo trágicamente. Pero si haces las matemáticas y regresas al 1973 hasta el día de hoy, de 50 millones, cada año, después del 73, ha habido dos veces más que los bebés han perdido a muerte del aborto, de lo que han muerto personas a la pandemia. Dios se siente pasionalmente sobre este tema. Y yo sé que hablando de estadísticas, no hay duda en mi mente, si estás en este lugar o viendo en línea personas que se están reuniendo hoy, donde aborto es parte de tu pasado. Quizás decidiste tener uno o animaste uno o pagaste por uno. Y reflejamos esta autoridad. Espero que escuches esta mañana. No es un mensaje de juicio a tu pasado, sino un mensaje de esperanza sobre tu futuro. Porque eso es lo que vamos a encontrar aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 4. Sigue conmigo lo que dice el apóstol Pablo esta mañana. Y esto le digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a orar juntos. Padre, al venir contigo esta mañana, te pedimos que prepare nuestros corazones para escuchar de ti. Te pedimos que nos sueltas de nuestros pensamientos ansiosos y nos los cautives por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eric y Ruth Brown, una familia cristiana típica, los conocí cuando vivía en Nashville. Él era un fotógrafo y era una mamá de dos niños y tenían un niño en camino. Y si has tenido bebés, tú sabes cómo llegar a ese ultrasonido de 20 semanas cuando te vas a enterar el género, cuando estás emocionado, si va a ser niño, va a ser niña, y vas a saber. Y como técnico, tomó el sonograma, el ultrasonido, ahí en el vientre, le dio esa ventana a esa imagen. Sintieron como que algo había, había inseguro. Salió del cuarto y regresó con lágrimas en sus ojos. Le dijo, algo está mal con su bebé. Vas a tener que enviarlo a un especialista para encontrar, para saber lo que pasa, porque no se ve bien. El pronóstico del futuro de este bebé para que viva parece ser inseguro. Te quiero decir que hay historias a través del mensaje, pero no quiero que lo escuches de mis palabras. Quiero que lo mires. En la pantalla voy a mostrar diferentes videos en la una documental. Pusieron la vida de su hija Pearl Brown. Mira lo que pasó. Después de que tuvieron este pronóstico a través de este ultrasonido, tenía una condición que no era compatible a la vida. Básicamente que su cerebro no se estaba formando bien. Había mucho más líquido en su cabeza en lugar de cerebro. Y nos invitaron a salir del fuera de ese lugar y terminar el embarazo. Estábamos contentos con nuestros hijos. Pearl también era su hija, Perla su hija. Y eso es lo que escogimos. Nos estaba presentando, esto es lo obvio, lo que debes de hacer, no hay nada más que hacer. Ve al cruzal del pasillo y termina el embarazo. Pero no podíamos hacer eso. Habíamos visto a nuestro bebé moviéndose en el ultrasonido, nos saludó. No podía forzarla fuera de mi cuerpo y darme por vencida. La única opción era apoyarla a mi hija. ¿Puedes imaginar este momento? Este técnico los manda a un especialista y al estar delante de él, en una palabra sin frías, le dice, la única opción, la única solución obvia es terminar la vida. Mira, ve al final del pasillo y termina el embarazo. Y la razón por eso, porque el doctor sabía que solamente el 3% de bebés que tienen esta enfermedad ven la vida. Y ninguno de ellos pueden vivir por mucho tiempo. ¿Por qué vas a pasar por ese sufrimiento? ¿Por qué te vas a poner por esto? Este bebé no va a llegar a nada en el futuro. Parece ser como algo muy razonable de los doctores que pueden escoger la muerte en lugar de la vida. Y lo que encontramos en Escritura, en toda la historia de la humanidad, es que a veces nos ponemos argumentos razonables que parecen ser sabios, pero están en contra del diseño del Dios. Su corazón es para vida. Y lo que vamos a encontrar en Colosenses 2:4, que Pablo empieza, la amenaza que los falsos maestros están trayendo esta falsa enseñanza dentro de la iglesia y nos dice cómo funciona. Estos maestros falsos basan sus argumentos en cosas que parecen ser razonables, que nos alejan haciendo atractivos. Y al desenvolver este texto en este domingo, vamos a ver dos cosas de cómo debemos de pararnos por vida a través de resistirnos y regocijarnos. Mira el versículo 4. Nos dice aquí que nos paremos para la vida resistiendo. Pararnos por vida porque estamos parados en una fundación firme. Es lo que habla aquí en versículo 4. Lo digo, viendo atrás lo que acaba de decir, hablando del misterio de Cristo, de cómo sorprendentes son las riquezas que tenemos en Él. Y lo hace para poner una fundación para resistir estas engañosas enseñanzas. Dice que para que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir que los engañe? En aquel entonces, en esa cultura, aquellos que estaban entrenados en percepción, es llevar a otros a alejarlos, usar tus palabras para engañarte, para persuadirte, mal calcular. Pero Pablo aquí habla, decepción es la manera, es el camino a la muerte. Y Pablo nos habla que nos paremos firme en contra de eso. Cuando mi familia nos movimos por muchos tiempos, y una de las cosas que yo cuando estaba pequeño me encantaba ir a la tienda a comprar mandado por la tienda que había, que se llama Stu Liners, que nunca has escuchado, pero si vas al noreste, es el Disney World de las tiendas de mandado. Puedes entrar, tienen luces, animales, electrónicos que le dan a todos los niños. Y los niños quieren ir para que sus sueños se hagan realidades, pero para los padres era una pesadilla. Y no porque siempre que los niños pidían dulce, esta tienda estaba bajo investigación, porque en la manera en que pesaban o medían la carne, la fruta, la verdura, pesaban más que la realidad. Estaban haciendo fraude con las balanzas para sacar más dinero de la gente. Estaban haciendo fraude, como Pablo que está hablando aquí, engañando a la gente, buscando cómo alejar a la gente de la verdad. Y mira aquí lo que dice, que las riquezas verdaderas del misterio de Dios, de Cristo, es lo que nos ayuda a resistir aquellas riquezas falsas y de estas falsas enseñanzas. Mira cómo estos maestros los estaban alejando de la realidad, de la verdad. Dice aquí, con palabras persuasivas. Una palabra que se usa solamente aquí, en el Nuevo Testamento. Vienen con estas palabras persuasivas palabras con mucha labia, que te quita el orden. Para ese es el tipo de efecto que estas palabras, estos maestros tenían sobre ellos. ¿Cuáles eran las señales de estos argumentos? Un argumento plausible. Parece ser como que es verdad, pero es muy lejos de la verdad. A ser muy lejos de la verdad es convincente, pero está corrupto. Pablo aquí está hablando de esta realidad. Está quitando el velo de cómo Satanás está trabajando en nuestras vidas. Satanás hace su mejor obra cuando está sus mejores seducciones son sensibles. ¿Y cuáles eran esas seducciones a la iglesia de Colosenses? Lo que vamos a encontrar en este capítulo, que estos maestros falsos estaban sembrando semillas de duda. Sí, Jesús es esencial, pero no es suficiente. Tienes que agregar religión si quieres buscar a Dios. Y Pablo nos está mostrando en este momento que si quieres resistir estos argumentos, estas decepciones de Satanás, que son el camino a la muerte, la manera en que lo haces, te paras firmes, resístelos por el poder del Evangelio. Es por la razón, como en la iglesia estamos tan comprometidos a que conozcas más el Evangelio de Jesucristo a través de los grupos de vidas, los miércoles en la noche. Este semestre vamos a estar trabajando en la fundación para el discipulado de cristianos. En más conoces el Evangelio, lo menos vas a ser persuadido por estos argumentos. Y en aquel entonces ellos tenían esas palabras engañosas, pero ¿cuál es lo que enfrentamos el día de hoy? Porque Satanás aún está trabajando, nos está mandando por la dirección de la muerte a través de palabras persuasivas y desilusión. A veces Satanás nos tienta para alcanzar el sueño americano. Sí, es apropiado que probemos por nuestra familia y constantemente él quiere tentarnos a amar las posesiones más que a Dios. A veces Satanás nos ayuda a bautizar las políticas de América. Sí, es apropiado influenciar nuestro gobierno, pero no debemos de poner nuestra esperanza en los oficiales políticos que en Jesucristo. También busca alejarnos bautizando nuestro deseo de abrazar la cultura americana. Sí, queremos tener una influencia, un impacto y alcanzar la comunidad a nuestro alrededor. Pero nuestro deseo no es para tener la aprobación del hombre, sino de Dios. Hay estos argumentos convincentes que se muestran aún hoy. Y esto puede verse en la conversación que estamos teniendo hoy en la santidad de vida este domingo. Lo que Satanás ha hecho en nuestra cultura es, de algún modo, creado la creencia que es razonable, apropiado y quizás sabio de quitarle la vida a un bebé. Recuerdo después de los daños del huracán Harvey, noticias nacionales tenían los anuncios invitando a las mujeres que tuvieran aborto, después de los daños que hizo el huracán Harvey. Has pasado por tanto, has perdido todas tus posesiones, has sido afectado dramáticamente, no quieres agregar más un embarazo no querido, no quieres agregar este estrés. ¿No sería más fácil terminar esto y empezar de nuevo otra vez? O quizás escuchas estos argumentos en nuestro día donde los que dicen es el cuerpo de la mujer, es una decisión de la mujer, es una decisión que debes tenerla el doctor y las mujeres. Sí, queremos honrar el cuerpo de la mujer y la privacidad entre el doctor y la mamá, la mujer. También argumentamos que también los bebés tienen su derecho también de su cuerpo, no merecen ese tipo de protección. En el centro de esta crítica está el reclamo que la verdad es que estamos a favor de la vida, pero no estamos completamente a través. Lo único que queremos es mantener vivo el bebé Y ya que llegue aquí, y cuando escuchamos historias de lo que pasa con Eric Brown y su esposa, que resistieron estos argumentos convincentes del doctor y escogieron vida, nos da una imagen diferente. Desde ese momento, cuando escogieron mantener el bebé, al contrario de lo que el doctor les decía, el mundo fue más difícil. Fue un embarazo muy complejo. Sabían que estaban caminando en seguridad y sabían que sería un tiempo difícil. Y inducieron al bebé 3 semanas antes y ella llegó, nació la bebé, Perla, bajo de peso y no sabían cuánto tiempo iban a tener con ello. Pero quiero que vean el gozo del momento cuando ella nació. Nació Perla luchando y decidimos quedarnos con unirnos a la lucha. Salió luchando y nos unimos a ella. Y esa lucha, cuando ella nació, pudimos saber que tenía el mal de su labio. Pero lo principal, que su cerebro no estaba funcionando como la mayoría. Y eso afectó cómo ella movía su cuerpo, cómo ella respiraba. Afectó todo de su vida. Qué hermosa bebé. Sí, en los ojos del mundo, ella está defectiva. Tiene ese mal en su boca, su nariz dañada, problemas en el cerebro, que probablemente iba a llevar a la muerte. Podemos ver sus defectos, pero aún en esa realidad, ella refleja la gloria de Dios. En un mundo caído, cada uno de nosotros, tú y yo incluidos, todos nosotros, estamos delante de Dios con nuestros defectos. Quizás sean físicos algunos que puedes ver que son obvios, pero para cada uno de nosotros hay defectos dentro de nosotros. Espiritualmente caímos cortos delante de Dios. No podemos vivir de una manera que es agradable. No encontramos nosotros delante de Dios justos, completos, perfectos en una vista espiritual. Y es por eso que Pablo nos da la segunda razón al seguir en el texto. ¿Por qué debemos de pararnos a favor de la vida? Lo que vamos a ver, que nos paramos a favor de la vida, regocijarnos en esperanza. Mira aquí cómo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo nos muestra que la manera en que nos paramos a favor de la vida no es resistir la muerte, sino regocijarnos en esperanza. Él reconoce su ausencia en cuerpo. En otras palabras, estaba distanciándose socialmente antes de que fuera moda, sino porque está en prisión y quiere estar con este pueblo. Pero aún en su ausencia, él les está escribiendo y puede imaginarte por qué está diciendo esto. Piensa en la manera que estos maestros falsos en medio de Colosenses se estaban aprovechando de la falta de Pablo. Si realmente le importaba, si supiera la verdad, ¿no crees que estuviera aquí? ¿Cómo puedes confiar en un hombre que nunca has visto antes? Nosotros te estamos enseñando la verdad. Puede haber manera de que su ausencia, su distancia, pueda motivar escepticismo. Pero Pablo afirma su ausencia. Estoy aquí con ustedes en espíritu. Aunque mi cuerpo físico esté en cadenas, mi evangelio para ti está inmovible. Y durante este tiempo de COVID, queda muy bien cuántas veces hemos estado ausente en cuerpo. Las cosas que normalmente hacíamos cara a cara, lo tenemos que hacer a distancia, celebrando Navidad por Zoom, porque alguien tuvo que estar en cuarentena, o ya visitar alguien en un asilo, en una casa hogar, y no podemos interactuar con ellos sino a través de una ventana. Estamos separados. y nuestro espíritu estando juntos. Y lo que Pablo está haciendo aquí no es simplemente haciendo, estoy mandando mis pensamientos y mis oraciones, sino está diciendo que su espíritu literal está con ellos en la escritura, que cuando llegue esta carta es como si Pablo aquí estuviera. Viene con su autoridad, con su afecto. Él está derramando su corazón para sus personas. Lo está demostrando su presencia a través de la pluma. Y cuando lo hace regocijándose en lo que encuentra, en la manera de esperanza que puede ver en la vida de Colosenses. Una de las razones por ese gozo, mira el texto. Dos realidades. Que Pablo se goza, que son fieles espiritualmente, gozándome y mirando vuestro buen orden. Aquí en Aguiland sabemos lo que significa, porque en el semestre de primavera se van a reunir una vez más todos los cadetes, se van a poner sus uniformes, su uniforme, su forma propia, y los van a revisar el liderazgo. Y te puedes imaginar el orgullo, el gozo, el placer que un comando en ver a una banda de soldados que están preparados para la batalla, que están apropiadamente equipados en la forma apropiada. Y esta palabra que está usando aquí, de un buen orden, en el lenguaje original, tiene una imagen militar. Es una imagen de aquellos soldados que se están posicionando apropiadamente en el campo de batalla. Pablo nos está diciendo esta mañana que él celebra la buena disciplina, la manera disciplinaria, la realidad de estructura que los colosenses están enfrentando. Su fidelidad llena su gozo, porque él puede ver la esperanza, no la manera de la muerte. No es su buen orden que le trae gozo, sino también se regocija que están firmes espiritualmente. Mira cómo termina el versículo 5. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esta palabra firmeza trae aquellas imágenes, ser de fuerte, estable, sólido. Era un concepto militar, pero no una unidad que está lista para ir a la batalla, sino una imagen de que la unidad está haciendo dentro de la batalla. El buen orden es como empezó, y la firmeza de la fe es como va, como está. Cuando el enemigo venga en contra de ellos, ellos no se retroceden, no se hacen para atrás, ellos se paran firmes. Hay una fundación sólida en la batalla que enfrentan. Y no me puedo imaginarme, pensar, si Pablo estuviera aquí viéndote a ti y a mí, describiría nuestra vida espiritual como fieles y firmes. Aquellas son las características que le trajo gozo, son las marcas de esperanza. Es por eso que celebra. ¿Es verdad para ti, para mí? Para alguno de nosotros tenemos un inicio sólido en la fe, pero cuando vienen las pruebas, las tentaciones en la vida, nos empezamos a decaer en medio de la batalla. Somos un caos total para todos nosotros. No siempre tenemos nuestros actos en orden, pero en tiempos difíciles, cuando viene, nos levantamos y salimos adelante. Pero Pablo aquí nos está mostrando que él no desea uno ni el otro, que sean fieles o que sean firmes, sino que sean dos, sino que sean estables, firmes, al mismo tiempo, y sería muy esencial para los colosenses. Les llama a que sostengan la línea en contra de estas falsas enseñanzas, y los llama a ti y a mí lo mismo el día de hoy. Siendo honestos, no parece ser que la iglesia americana está sosteniendo la línea. Parece que estamos retrocediendo, que tenemos temor a la batalla, que estamos corriendo del enemigo, minimizando nuestra credibilidad. Y no hay más tentación ataque cuando viene a la vida de los que no han nacido. Podemos mirar al otro lado, enfocarnos en las cosas que se ven, no en lo que no se ven. Y los que no han nacido están contando en nosotros para mostrar ese buen orden, nunca perder nuestra voz para continuar parándonos a favor de la vida. Imagínate si puedes retroceder el tiempo en 1973 y hablar a los líderes y les puedes hacer esta pregunta: ¿cuál sería el movimiento de a favor de vida para el 2021, 48 años después? ¿Qué a favor de vida? Acabamos de ganar la decisión de opción a la vida. No había de haber nada. Va a ser absorbido en nuestra fábrica, en nuestra cultura. Sin embargo, aquí estamos. Y no vamos a ir a ningún lado. Vemos la escritura y vemos los argumentos, pero la manera en lugar de la muerte, sino en vida, reconociendo que Pablo nos llama a pararnos firmes, mostrar buen orden en nuestro compromiso, resistiendo todas las falsas enseñanzas, incluyendo aquellos que van a acabar con la vida de los que no han nacido. Imagínate ser Erica Ruth Brown. Muchos de ustedes han estado en la oficina de doctor recibiendo malas noticias. Pero tener malas noticias acompañadas con malos consejos, imagínate cuán desgarrador ha de ser. La angustia y la inseguridad interna que ellos recibieron, porque lo que el doctor estaba diciendo, él es que estaba levantando la pregunta, que si vale la pena salvar a Perla, ¿por qué la vamos a crear si no puede ser redimida? ¿Por qué la vamos a traer a esta vida si no puede tener la oportunidad de lograrlo? Y lo que declararon en lugar, sino que ella vale la pena salvarla físicamente. Y este texto nos recuerda que algunos de ustedes pueden tener esta voz en tu mente si esta misma realidad para ti espiritualmente. Estás muy alejado. Están tus pecados muy grandes, tus fallas muy profundas. Y lo que el Evangelio nos recuerda es que ninguno de nosotros estamos muy sucios para ser lavados por Él. Ninguno de nosotros estamos muy quebrantados que no podemos ser nuevos. Ninguno de nosotros estamos tan alejados de Dios que no nos pueden acercar. Y no importa dónde te encuentres esta mañana, si te sientes firmes en la fiel o sin fe, Jesús te está invitando a la familia de fe. Y hablando de familia, cuando Erica y Ruth le dieron la bienvenida a Pedro, no sabían cuánto tiempo iban a tener con ellos. Solamente el 3% de niños sobreviven esta enfermedad. Muchos mueren después de nacer y querían hacerlo por ese tiempo. Sabían que su tiempo era limitado, sabía que la enfermedad la iba a afectar, que no podía ver, no podía escuchar, no podía hablar. Y en la bondad de Dios, Perla desafió todas esas contrarias y ella vivió por 5 años. Y sabían que un día iba a llegar la muerte, como Eric lo dijo, su mejor día va a ser nuestro peor día, el día que ella muera. Y ese día llegó no hace mucho tiempo, antes de la Pascua, y este sentido de perdida en esta temporada que estamos anhelando el futuro, un recuerdo a nosotros que en los momentos más oscuros, cuando la realidad que Dios a través de su iglesia están ahí para suplir, en cumplirnos en nuestras debilidades. Al cerrar, quiero que veas lo que pasó con esta familia y cómo refleja. Algunos días lo más difícil es estar aquí. quiere estar cerca de ella, de su cuerpo físico. Tengo gozo en el Señor, pero me miro muy triste la mayoría del tiempo. Y es una diferencia que estoy de bien. La comunidad del pueblo diciendo, escoge la vida para Perla, para niños de necesidades especiales. Cuando te dan una diagnóstica prenatal. Estamos muy equipados en esa comunidad de cómo escoger la vida y decir sí. Y cómo abogar por la vida, cómo apoyar. Pero si vamos a abogar que los niños como ellas se terminen, no duran mucho en este mundo. Estoy mal, pero debemos estar igualmente, aprender cómo y ayudarnos unos al otros y cómo decir adiós a estos niños. Saber cómo despedirnos de estos niños. Eric nos llama que seamos la iglesia, que no solamente peleemos por la vida, sino también pelear por las familias que están pasando por una pérdida. Te puedes imaginar cómo los ha de haber afectado después de que Perla dejó este mundo, aún en sus momentos más oscuros. La luz del Evangelio los encontró en esas tinieblas más profundas. La realidad que Pearl Brown nunca habló ninguna palabra, pero su vida habla en volumen a nosotros en la realidad de que todos somos hechos a la imagen de Dios, que como todos nosotros debemos de resistir la decisión, delusión de que la vida puede ser deshecha, no tiene valor, y recordarnos de esta realidad, que somos llamados a pararnos firme en medio de estas aflicciones, firmes y fieles, estables, al pararnos firmes a favor de vida. Vamos a orar juntos. Padre, venimos delante de ti por todos los niños que no han nacido, pidiéndote por su causa, pidiéndote rescates y liberes y los libres de esta pérdida física de sus vidas. Y venimos a ti esta mañana sabiendo que hay personas en este lugar que están cargando el peso del pecado, el peso de la pena, de vergüenza, que sienten una muerte espiritual. Y te pido este momento que tú los traigas a vida, que tú los rescates del pecado, que los liberes para que todos nosotros, al que escogemos ser fieles miembros de tu familia, que seamos el tipo de personas, tipo de iglesia, el tipo de comunidad que Pablo celebra aquí. Aquellos que son firmes en la fe, porque estás trabajando con tu espíritu para hacernos más como Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. En un momento vamos a responder a este mensaje, pararnos, ponernos de pie y cantar. Quiero que sepas que hay ministros aquí. Si quieres saber cómo tomar el próximo paso de seguir a Jesús Cristo en salvación, o si te quieres unir en nuestro cuerpo en unidad, también te queremos mostrar eso. También te pido que pases aquí a estos escalones y orar por esta situación en nuestro país, orando por los que no han nacido, como el Espíritu Santo te guíe. Vamos a ponernos de pie y responder juntos.